La palabra de Dios, Hebreos capítulos 9, versículo 22 hasta el 28. Hebreos 9, versículo 22 hasta el 28. Vamos a leer todos juntos. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entraba el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en conmoción de los siglos, se presentó una vez para siempre con el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado y de la manera en que estaba establecido para que los hombres que murieran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y padeciera por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. En este momento vamos a escuchar la palabra del Señor. Oremos todos juntos por el obispo, quien va a llevar la palabra del Señor para estar llenos de la palabra del Señor y cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en este día santo has hecho que nosotros podamos recibir tu palabra. Padre Dios, ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que pueda recibir ese gran poder que viene de ti y llevar tus misterios. Ayuda, Señor, que todos los miembros que escuchan tu palabra no la escuchen como palabra del mundo, palabra de personas, sino que ellos puedan recibir lo que es de ti. Ora junto con ellos y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Redención por el derramamiento de sangre. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el Padre justo. Él debe cumplir con la justicia que ha determinado. Si no es así, Él se convertiría en un justo. El hecho de que una persona crea o no es su libertad, pero ellos no son sin pecado. Como el pecado es oponerse a Dios, ellos se alejan de la justicia. Por lo tanto, ellos confesan, solo he pecado contra ti. Como solo han pecado en contra de Dios, solo pueden ser perdonados con la sangre de Dios. Los pecados morales de la humanidad fueron perdonados en la ley. Estas son las ordenanzas de la carne. Luego de que viene la fe, ya no podemos ser perdonados con sangre de animales. Solo pecamos en contra de Dios. ¿Qué tan grande es el pecado de la incredulidad? El pecado que es cometido solo a Dios puede ser perdonado solo con la sangre de Dios. El pecado de la incredulidad y la duda es el pecado que hace derramar la sangre de Dios. Dios remite el pecado por su propia sangre. El arrepentimiento es dejar nuestros pecados y beber de la sangre de Dios. Si la experiencia de beber la sangre de Dios es la hipocresía, cuando nos arrepentimos, el Señor sufre de esta manera. Lo que nace en el universo ciertamente tiene que morir. El espíritu del hombre nace del cielo, ciertamente tendrá que recibir el juicio. Nosotros creemos para no recibir el juicio. Jesús recibió el juicio en cambio de nosotros en la cruz. Nosotros nos revestimos de esa gracia y recibimos el bautismo. Amén. El espíritu que peca ciertamente tendrá que morir. Esta es una ley. Incluso en el universo y también en todo el cielo, esta ley es algo que es hecha, o sea que es un principio. Es el principio de todo el mundo. Por eso, incluso en Ezequiel 18, 20, que nos dice, el alma que pecare, esta morirá. También en Romanos 6, 23, que nos dice, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia nos ha repetido constantemente en varios lugares acerca de esto. Sin embargo, pero el hombre no tiene la fuerza para no pecar. El hombre no tiene la forma para evitar ese castigo de entrar al infierno. Él no tiene esa fuerza de evitar este castigo. Por eso, normalmente nosotros era algo muy obvio que nosotros íbamos a entrar al infierno y recibir ese castigo. Sin embargo, hay una forma para que el hombre no muera. Hay un único camino para poder no ir a ese camino. ¿Cuál sería esa forma? El pagar el precio de nuestro pecado. O que alguien en cambio de uno reciba ese castigo que uno debe recibir por su pecado. Pero entonces, esto no es algo tan simple como nosotros pues podremos pues decir y pensar. Pero la verdad es que Dios ha preparado este camino por esto. Por eso ahora les quiero hablar un poco acerca sobre ese sacrificio en el cual daban los israelitas. Dios hizo de que los israelitas pudieran entregar un sacrificio delante de Dios. Pero entonces, ¿la razón de esto para qué es? Es para que a través de estos sacrificios, ese castigo que los israelitas debieron recibir en ese momento, lo puedan recibir más adelante. O sea, que ellos a través de ese sacrificio, ellos no en ese mismo instante reciben ese castigo, sino que luego de un tiempo pudieran recibir ese castigo. Esa es la razón por la cual en el Antiguo Testamento realizaban el sacrificio. Por eso, el perdón de pecados, ¿qué es lo que necesita? La sangre. No solamente es el hecho de decir, ay, te perdono, sino que el perdón de pecados, ¿qué significa? Que uno tiene que recibir, tiene que pagar el precio de esto. Por eso uno necesita la sangre. Por eso en el pasado, en el Antiguo Testamento, usaban la sangre de los animales para poder entregarlos a sacrificios. Esto era hecho en el Antiguo Pacto. Por eso, la sangre de él es de las bestias, de los animales, eran símbolo de la sangre de Jesús. La sangre de los animales eran parábola y eran esa esperanza para la sangre de Cristo, de a que vendrá el Mesías, quien derramará la sangre. O sea, a través de estos sacrificios que ellos hacían, en ellos tenían esa esperanza de que aquel vendrá, ese Mesías vendría y pues derramaría la sangre, o sea que alguien vendrá. Por eso, ¿qué significa esos sacrificios? Estaban usando lo que era del futuro para que en ese día ellos pudieran pues vivir dando sacrificios temporalmente, ese sacrificio de los animales. Pero esto era el sistema en el cual ellos se usaban en el antiguo pacto, en el pacto viejo que antes usaban. Pero entonces este pacto era realizado por medio de ¿quiénes? De Dios y los israelitas. Pero entonces este pacto comenzó a través de Abraham, pero este pacto fue oficialmente realizado por medio de Moisés. Fue revelado y entonces a partir de ese momento este viejo pacto fue comenzado en ese momento en el monte Sinaí. Por eso, si nosotros vemos en Hebreos 9, 18 y 19, ¿qué es lo que vemos? De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Dios a los mandamientos de la ley, a los pueblos, al pueblo. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? En toda la historia, pues nosotros podemos ver que históricamente este primer pacto fue realizado por medio de Abraham y por medio de Dios. Pero también esto es algo que nosotros podemos ver históricamente también en Éxodos. En Éxodos, ¿qué es lo que nos dice en Éxodos 24, 6 y 8? ¿Qué dice? Que Moisés, tomando la mitad de la sangre, y la puso en tazones y donde la esparció la otra mitad en la sangre sobre el altar. Y luego toma ese libro del pacto y luego se lo lee al pueblo y entonces les dice, ¿ustedes van a obedecer esto? Y entonces el pueblo, ¿qué es lo que dice? Sí, así haremos. O sea, podemos ver de que, ¿ustedes harán esto? Y ellos dijeron, sí. Y así es como es formado este primer pacto. Y luego, ¿qué dice? Y luego Moisés toma la sangre y la rocía sobre el pueblo. ¿Y qué dice? Y aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, podemos ver de que a partir de ese momento, podemos ver que son todos estos sacrificios son conectados a partir de ese momento. Pero entonces, cuando nosotros pensamos en esos sacrificios, la verdad no podemos pensar que es algo pues hermoso, sino que nosotros podemos saber de cuando uno tiene que entregar esos diferentes sacrificios, qué tan difícil es esto, y es constantemente la derramación de sangre, y es algo que ocurre en todo el año. Pero entonces uno podrá pensar, ¿uno cómo puede hacer esto? Y la verdad, a través de esos sacrificios, muchos de los animales tuvieron que derramar la sangre. Y también, pues, al frente del altar, pues, estaban llenos de esa sangre. Y la verdad, esa sangre es algo que nosotros no podemos imaginar, esa cantidad. Pero entonces uno podrá pensar, y el mundo también podrá pensar, y no hubiera podido entender cuál es la razón por la cual tuvieron que derramar tanta sangre. Pero entonces hay una razón por la cual el pueblo de Israel tuvo que derramar constantemente la sangre. ¿Cuál es? Primero, la primera razón es que si ellos no reciben la redención constantemente, ellos en ese momento En ese momento, la verdad, ellos constantemente con la redención de sangre podemos ver cuál es el estado espiritual de cada uno de esos creyentes en ese momento. De que ellos constantemente tienen que limpiar sus pecados y constantemente tienen que hacerlo. Es algo que ellos tienen que hacer y algo que ellos tienen que hacer certeramente. Aunque esa redención fuera temporal, ellos tuvieron que hacerlo. Era algo que era necesario. Era algo necesario. Entonces, la segunda razón, ¿cuál es la razón por la que tuvieron que derramar mucha sangre? ¿Cuál es? Es para que ellos pudieran conocer de que todavía ellos tienen que recibir ese castigo, aunque ellos, a través de esos sacrificios, temporalmente, ellos aplazaron ese castigo que ellos debieron recibir. A través de estos sacrificios, haciendo saber de que este problema de la redención de sus pecados todavía no ha sido resuelto. Entonces Dios constantemente está haciendo conocer a su pueblo de que este pecado, este castigo todavía no ha sido resuelto. De que esta muerte, de que ese pago del pecado tiene que ser realizado en un punto o en otro. Por eso ellos constantemente recibieron, hicieron ese sacrificio. Pero ¿cuánto tiempo es en el cual ellos sacrificaron? Por miles de años. ¿Hasta cuándo ellos tuvieron que hacer esto? Hasta ese momento en que el Salvador viniera. Hasta que Jesús viniera. Ellos realizaron esto hasta que Jesús vino en este mundo. Pero entonces, Jesús vino en esta tierra y Él, justo antes de morir, al tomar la última cena con sus discípulos, y Él tomó la copa, que fue lo que dijo en Mateo 26:28, porque esa es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es el derramada para remisión de los pecados. Por eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Esto también es un pacto. A esta hora es el nuevo pacto en el cual Jesús oficialmente tiene ese pacto con las personas. Pero entonces podemos pensar, antes podemos encontrar el primer pacto, o sea, el pacto que tuvieron con Moisés. Pero también, entonces, ¿cuál es este pacto que Jesús tuvo? Pero la verdad es que el primer pacto y el nuevo pacto, o sea, son conectados, no es que son días diferentes. Pero entonces, ¿por qué será que Jesús realizó un nuevo pacto? Entonces, ¿cuál es el significado de este nuevo pacto? ¿Por qué será que Jesús realiza un nuevo pacto dejando aparte ese primer pacto que tuvieron por muchos años? ¿Cuál es la razón por este nuevo pacto en el cual realizado oficialmente? Primero, es para poder completar el primer pacto. Esa es la primera razón para poder cumplir, o sea, completar el primer pacto. No es el que vaya a abandonar el primer pacto, sino que lo cumple. Sino que Él viene para poder, no para dar esos sacrificios constantemente, sino que Él vino para poder dar su muerte una sola vez. Y la verdad, Él en ese momento, Él vino para poder realizar toda esa verdadera salvación a todas las personas. Y Él, por eso Él vino en esta tierra y así Él realiza este nuevo pacto. Y por eso, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? De que el primer pacto no es que se haya dejado a un lado, sino que Jesús pone este primer pacto dentro del nuevo pacto. Pero entonces hay otro significado por este nuevo, la razón por la cual Jesús realiza ese nuevo pacto. Sino que luego, en el momento en el que Jesús muera en la cruz, todas esas personas que estarán, pues, las personas del pasado y todas las personas que vendrán luego de que Jesús muera en la cruz, Él, ¿qué es lo que está haciendo? Que Él ha pagado el precio del pecado a todas estas personas. O sea, Él no solamente Él paga el pecado de las personas del pasado, sino que incluso todas las personas que vienen a partir de la cruz. Hay algo que nosotros tenemos que entender en este momento para poder seguir adelante. Pero entonces, quiero hablarles ahora a través de los símbolos, del símbolo. Pero entonces, espero que ustedes puedan escuchar bien. Podemos encontrar algunos momentos en el cual cuando hablamos sobre la sangre de Cristo, y entonces cuando nosotros escuchamos que Jesús había derramado la cruz, nosotros hay momentos o hay personas que se enfocan solamente en esa, el hecho de que Jesús haya derramado la sangre y esa derramación de sangre. Pero la verdad, nosotros sabemos de que es un símbolo que nosotros podemos encontrar dentro de, pues, de la Biblia. Pero tenemos que entender que la sangre de Jesús está siendo símbolo de la muerte de Jesús. Cuando nosotros de la Biblia, cuando habla sobre la sangre de Jesús, está hablando sobre esa muerte de Jesús. Si solamente nos enfocamos solamente en la sangre de Jesús, entonces si solamente nos enfocamos en, y pensamos de que esta sangre que salió del cuerpo de Jesús, entonces esa es la que nos salva a nosotros. No es esa sangre que nos salva a nosotros, sino que esa muerte de Jesús es que nos salva a nosotros. Pero el que simboliza esta muerte es la sangre de Jesús. Pero si nosotros no hubiéramos tenido la muerte de Jesús, y si dejamos a un lado esta muerte y solamente vemos la sangre de Jesús, entonces la verdad, en el Antiguo, pues, Antiguo Testamento no hubiera la necesidad de matar a esos animales, sino solamente necesitáramos de que ese animal derramara un poco de sangre. Sí, si solamente nos enfocamos en la sangre de Jesús. Y también, entonces, pues, entonces, sí, nos enfocamos solamente en sangre. Incluso Jesús solamente hubiera tenido que derramar un poco la sangre y ya. Pero la verdad es que esa sangre está hablando ¿de qué? De la muerte de Jesús. Y aunque como la Biblia nos dice a nosotros en Hebreos 9:22, y acaso purificando según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no hace remisión. Pues la verdad no nos debemos enfocar solamente en la sangre, sino que tenemos que conectar esto con la muerte. O sea, entonces sería, sin muerte no hace remisión. Esto es lo que está tratando de decir. La sangre es un símbolo solamente. No debemos pensar independientemente acerca de la sangre y no es bueno pensar de esta forma. Sino que la muerte de Jesús es quien nos redime a nosotros. No es que esa sangre de la que viene la carne, pues, nos redime a nosotros. Por eso, esa sangre del primer pacto, la verdad, ¿qué es? Es símbolo del símbolo. Porque la sangre de Jesús también es símbolo de la muerte de Jesús. Entonces, es símbolo de un símbolo. Esa sangre de los animales en el primer pacto. ¿Qué es lo que está hablando en la sangre de, como les estoy repitiendo para que puedan entender, esa sangre de Jesús? ¿Qué es? Es la muerte de Jesús. La palabra sangre, la verdad es palabra pues de Dios. Pero aunque no vayamos a cambiar pues ese símbolo, nosotros tenemos que entender qué es lo que está hablando a través de la sangre de Jesús, qué es lo que significa. En el pasado, en el Antiguo Testamento daban pues sacrificio, ellos traían animales para poder pues tener la redención. Normalmente traían ovejas para poder o cabríos para poder dar como sacrificio para redención, pero en esos momentos existían personas que no podían, pues no tenían el dinero para poder comprar ovejas. Pero entonces, ¿qué es lo que decía en Levítico 5, 7? Que trajeran, estas personas que no tuvieran lo suficiente, que trajeran hasta palominos, o sea, palomas o tórtolas para poder dar como holocausto. O también habían otros, si les digo, otras ocasiones, habían incluso personas que ni siquiera podían, eran tan pobres que ni siquiera podían, pues no tenían dinero para poder dar palomas. Pero entonces estas personas, ¿cómo pues darían sacrificio como no tenían el dinero? Pero entonces, como nos dice en Levítico 5, 11, ¿qué es lo que nos dice? Que como ellos no pueden dar, pues, palomas, ¿qué dice? Que ellos den ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina para expiación. Que en cambio de dar, pues, sangre, o sea, de un animal, que dieran flor de harina. Pero entonces cuando hablamos sobre la flor de harina, podemos saber de que esto, pues de esto hacían pues el pan y todas estas cosas que podían hacer. Pero ellos, aunque no daban la sangre, aunque no hubieran derramación de sangre, pues de corderos o de palomas, pero ellos solamente al traer esta flor de harina, ellos recibieron ese mismo sacrificio de la misma forma como esas personas que dieran ovejas o palomas. O sea, esta persona, una persona, pues aunque dieran su sacrificio a través de sangre, pero entonces esta persona, como no tenía, solamente al traer el flor de harina, recibe el mismo trato que la persona que recibe, pues que trae ese cordero y derrama la sangre. O sea, podemos ver de que esa flor de harina también es símbolo de esta sangre de los corderos. Y también esto también, es que ese símbolo también de la sangre de Jesús. Y así es como legalmente ellos en ese tiempo, al entregar esto, ellos recibían lo mismo. Por eso, ¿cómo podemos ver en el antiguo, pues en el primer pacto, podemos encontrar muchos símbolos? Pero entonces, ¿qué es lo que no ha cambiado? Es que la paga del pecado es la muerte. Tiene que morir para que este pecado sea resuelto. Solamente la muerte, no hay otra cosa, que tiene que derramar la sangre. Por eso, esa derramación de sangre que simboliza, ¿qué es lo que simboliza? Es la muerte. Por eso, cuando hablamos sobre este sacrificio o la expiación, nosotros podremos pensar, ay, la sangre es parte, pues, del sacrificio que entregaban. Pues uno podrá pensar de esta forma. Pero también debemos saber de que esto era todo, o sea, esto era lo más importante. No es el hecho, ay, el sacrificio y lo otro. Ay, tenemos primero que hacer esto y lo otro. Esto no era lo importante, sino que es el sacrificio. El enfoque del sacrificio es que alguien tiene que morir. Que tiene que morir, que debe haber la muerte. O sea, todo esto viene del mismo pues significado. E incluso en ese primero, ese sacrificio que solo daban una vez al año, también, ¿qué es lo que daban? Tenían que matar y tenían que entregar la sangre. Pero entonces, ¿qué es ese sacrificio? ¿Qué es esa acción? ¿Cuál es ese enfoque, o sea, el propósito de esto? Es para poder evitar esa ira de Dios. Esa es la razón, ese es el propósito en el cual ellos daban sacrificios delante del Señor. O sea, daban delante de Dios, de derramar la sangre de los corderos. Era para poder evitar, era para poder quitar, para poder consolar esa ira de Dios. Por eso, el hecho de que los animales han sido sacrificados es lo más, pues, fundamental al entregar un sacrificio. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver, una enseñanza que podemos ver pues cuando Jesús estuvo con sus discípulos, cuando les dijo de que había un fariseo y había un publicano, que había un fariseo y un publicano que fueron al templo para poder orar. Pero la verdad, sabemos nosotros mismos, sabemos qué tan diferente es un fariseo y un publicano. Los fariseos eran quienes eran famosos y quienes eran verdaderamente admirables por las personas y eran los más élites en esa sociedad. Pero luego, ¿qué es lo que dice? Luego compara esto con el publicano. ¿Quién era un publicano? Era como un traidor. Era como un traidor. O sea, estaba comparando a una persona con una fe, pues, a una fe alta y una fe, pues, baja. Pero esos dos fueron delante del templo para poder orar. Y entonces, como nos dice en Lucas 18:11, que nos dice, ¿qué dijo el fariseo? Cuando al orar se puso de pie y entonces orando consigo mismo de esta manera, dijo, Dios, doy gracias. Yo doy gracias porque no soy igual como los otros hombres. O sea, ahora de esa forma, yo no soy igual que las otras personas. Y yo también te he dado los sacrificios y yo también, pues la verdad, te he dado el diezmo. Y entonces, pues, así era la forma como estaba orando en el templo. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Este fariseo está orando por sí mismo. O sea, él está orando a sí mismo. Así es como dice. Y así es como dice en el texto original. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Es que este fariseo, la verdad, no está orando verdaderamente. Aunque podrá decir de que él está orando, lo único que está haciendo es que está acteando a sí mismo, diciendo, ¡ay! Y se está felicitando a sí mismo. Esto es lo que Jesús está diciendo. Está orando por sí mismo. Está orándose a sí mismo, será. Y también a lo contrario, cuando vio a ese publicano, en el cual él al orar delante de pues Dios, ¿qué fue lo que dice en el versículo 13? Que él ni siquiera podía alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía, ¿y qué es lo que decía? Dios, sé propicio de mí. Pecador, que yo soy pecador. Por eso, entonces luego, ¿qué fue lo que Jesús dijo en el versículo 14? Que dice, os digo que ese descendiente de su casa justificado antes que el otro. Que él fue justificado. Podemos ver de que vinieron al templo esas dos personas, pero sus oraciones fueron completamente diferentes. Ese publicano que era odiado por toda la sociedad, ¿qué fue lo que hizo? Ten compasión de mí, se propició a mí. ¿Qué significa esto? Por favor, ten compasión de mí, por favor, no tengas la ira conmigo. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Por qué estoy hablando de esta forma? Es porque en el texto original podemos encontrar que este es el significado de la palabra que usa en el texto original. ¿Qué significa esa palabra en el cual cuando dice ten compasión de mí, sé propicio, sé propicio de mí? Entonces, ¿qué significa? Es que desea consolar esa ira de Dios, de que está tratando de reconciliarse nuevamente. Pero entonces podemos encontrar esa palabra en diferentes formas en otros versículos. Entonces, si nosotros vemos en Hebreos 2:17 que nos dice para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en el que Dios se refirió para expiar los pecados del pueblo. O sea, está hablando cuando dice expiar los pecados. O sea, está usando los mismos palabra que usó el publicano en Lucas 18. Pero entonces, así es como yo resumí para que ustedes pudieran entender, aunque es un poco largo, espero que ustedes puedan entender. Cuando dice, viene para poder expiar los pecados del pueblo, ¿qué es lo que significa? Que quiere venir a consolar esa ira de Dios y recibir el perdón para que así pueda reconciliarse con Dios y así pueda ser aceptado por Él. Esto es lo que ese es el significado que nos quiere decir en Hebreos 2. Aunque simplemente dice para expiar los pecados del pueblo, la verdad podemos encontrar ese significado que les acabo de decir a ustedes. Que esa raíz en la cual usa estas palabras es igual. O sea, que la raíz es igual, aunque las palabras sean un poco diferentes. O también, ¿cuál es otra palabra que dice? Que también Jesús, como nos dice en 1 Juan 2:2, que nos dice que Él es Él, es la propiciación por nuestros pecados. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice dentro de este significado también? Es que Él paga el precio del pecado para que así Él, la verdad, pueda tener esa ira, pueda ser consolada y nos perdone a nosotros. O sea, ese es el significado más simple para todas estas palabras de las raíces. Pero entonces, si nosotros también vemos esa palabra que les acabo de decir en 1 Juan 2:2, es de que Él, o sea, está hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. O sea, por eso que dice, yo vengo delante, cuando dice propiciación, está hablando sobre eso, yo vengo delante de ti para poder, ¿qué? Para poder consolar esa ira de Dios. También en 1 Juan 4:10 que nos dice, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, para poder consolar su ira. También de la misma forma en Romanos 3:25 que nos dice, a quien Dios puso pues como propiciación por medio de la fe en su sangre, manifestando su juicio. En la misma palabra, también en Hebreos 9:5 que nos dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrió él. Propiciatorio. O sea, está hablando de la misma palabra. También tiene ese mismo significado. Es que a través de la paga del pecado, la verdad desea de que la ira de Dios sea consolada y podamos recibir el perdón. Por eso, este publicano, al orar delante del Señor, él no pidió por otra cosa, sino que lo único en el cual él pidió es para que esa ira de Dios pueda ser consolada, para que Dios tuviera compasión de sí, para que Dios pudiera tener compasión de él. Pero entonces, y también él supo de que él no era esa persona apta para recibir ese trato. Pero de todas maneras, ¿qué fue lo que luego él dice? Yo soy pecador. Dios, ten compasión de mí. Ten misericordia de mí. Por favor, sé propicio a mí. O sea, ten paciencia conmigo, guárdame. Sin embargo, el fariseo, si nosotros vemos, podemos ver de que él negó su propio pecado. Pero entonces este publicano, él no solamente aceptó su pecado, sino que él incluso al pedir delante del Señor, es que deseó de que esa ira pueda ser consolada, de que él pudiera recibir esa misericordia de Dios. O sea, él estaba confesando, lo único que él puede pedir delante de Dios es su misericordia y entrega de su pecado todo delante de Dios. Por eso, luego, ¿qué es lo que Jesús concluye? De que esa persona, de que él ha sido justificado. Esto es la raíz, esa es la conciencia del sacrificio. Aunque hubieran, aunque todo esto es el propósito de los sacrificios, esto es de esa conciencia de todos los sacrificios en el cual entregaron delante de Dios. Pero la verdad, estos sacrificios que dieron en el primer pacto no eran verdaderos sacrificios, sino que solamente eran una parábola de lo que era verdadero. Por eso, todas las cosas en esta tierra, todo es que Él nos dice, todas esas son parábolas. O sea, esa es una copia, son una copia de lo que es verdadero. Todas las cosas en este mundo. Por eso, todas las cosas que nosotros podemos encontrar en esa tierra son, pues de la misma forma, son parábola de lo que es del cielo. E incluso el sacrificio también es parábola de lo que es del cielo. Y así nosotros, ¿qué es lo que nosotros podemos saber? Ah, las cosas de ese sacrificio del cielo, la verdad es mucho más grande y la verdad son muchas más grandes. ¿Por qué? Porque estos sacrificios de la tierra son solamente parábola de esto. Son solamente parábola, porque lo que es verdadero está en los cielos. Y para que nosotros podamos saber lo que es de verdad, Él hace que nosotros en esa tierra pudiéramos tener esos sacrificios. Que nos dice en Hebreos 9:23, la palabra que hoy leímos, necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto. Que solamente las cosas de este mundo son copia de lo que es verdadero, las cosas celestiales. ¿Para qué? Para que todas esas personas pudieran recordar. Para que pudieran recordar. Para que las cosas que estuvieran que están en el cielo puedan ser recordadas en esta tierra. Para incluso Dios, la verdad, pudiera ver esto. Y también para que las personas de este mundo al ver esto, la verdad, pudieran depender de esto. Y Dios incluso al ver esto, Él recuerda constantemente acerca de esto y no se olvida de esto. Porque Dios también se determina por ello y también el pueblo de Israel también vinieron y se determinaron por esto. Pero la verdad, hay algo mucho mejor que esto, que es lo que está en el cielo. Que ese sacrificio que vino del cielo, que subió al cielo, es mucho más grande. Que entró aquel que entró en el verdadero templo. Aquel que era el Hijo de Dios, Él verdaderamente vino. Él fue el verdadero sumo sacerdote. Y así con este, siendo el sumo sacerdote, entró en el templo. La verdad es que Dios se complace de su Hijo. La verdad, y Él se complace con todo su ser, con lo que Jesús ha hecho. Pero la verdad es que Dios no se complace con lo que nosotros hacemos. Solamente el único que puede complacer a Dios es quien es su Hijo. Por eso, solamente a través de Jesús nosotros podemos venir delante de eso, de Dios. Pero entonces Jesús se manifestó a nosotros y Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Y al venir delante de Dios, Él nos toma a nosotros en medio de sus brazos. Y esta forma es como Él viene delante de Dios. Y Él tomando todo tipo de riesgo, y Él nos tomó a nosotros y hace que nosotros podamos venir delante de Él. La verdad es que Dios no nos ha visto a nosotros, sino que Dios solamente vio a Jesús. Dios no vio nuestro pecado, sino que vio ese sacrificio de Jesús. Y también al ascender al cielo, o sea, Él nos ha tomado con Él. Y por eso de la misma forma nosotros somos sacerdotes. Los sacerdotes, si nosotros vemos, ellos no tomaron y arrastraron a las personas, sino que ellos trajeron, tomaron la sangre y entraron a ese lugar. De la misma forma, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y la verdad, Él derrama su sangre. Y la verdad, Él hace que nosotros podamos su sangre y podamos entrar en ese lugar. Y Él mismo también entró con su propia sangre en el templo. Jesús conoció nuestro estado. Y la verdad, Él supo de que nosotros no podemos venir delante de Dios. Y supo de que nosotros no podemos vivir. Y por eso Él derramó su sangre. Y Él a través de su propia sangre vino delante de Dios y muestra su sangre. Queridos hermanos, Jesús no fue al templo de esta tierra, sino que Él fue al templo celestial. O sea, ese templo que es verdadero, el verdadero. ¿Por a quién? Por nosotros. No es una obra que ocurrió, pues muchas veces, con muchos sacrificios, solamente una vez, y la verdad, Él tomó, solamente lo hizo una sola vez, y nos tomó a nosotros, y nos lleva al reino de los cielos. Ese el sacrificio del nuevo pacto no es igual al pacto, al primer pacto, sino que ese sacrificio solamente se ocurre una sola vez. Y también como si nosotros vemos a los levíticos que constantemente ellos dieron sacrificios una y otra vez, esto ya no es necesario en el nuevo pacto, sino que Jesús completó, ya terminó por completo ese sacrificio. No solamente que uno tiene que hacer varias veces, sino una sola vez. O sea, terminó por completo con ello. Esa es la palabra que nosotros podemos encontrar. Si leemos todos juntos Hebreos 9:24-26. Porque no entró Cristo en el sacrificio hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra en el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera en la le hubiera sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora en la consumición de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar él en medio del pecado. Aleluya. La redención es algo que nosotros también incluye el perdón. Por eso tiene el mismo significado. La redención, uno tiene que pagar un alto precio. Y Dios hace que esto fuera hecho por Jesús. Pero queridos hermanos, yo he visto muchas veces que muchas personas, al tener su vida de fe, la verdad, toman muy levemente este perdón. Pues obviamente, digamos, por ejemplo, digamos, uno al terminar el día, uno pues antes de dormir, uno ora diciendo, ay, Señor, hice esto, hice lo otro. Señor, perdóname por mis debilidades. Ah, perdóname por todos esos pecados que hoy he cometido. Amén. Pero entonces uno sabe que uno va a tener ese perdón. Y uno podrá pensar, ay, es obvio que pues Dios me perdonará. Pero entonces, no, ni siquiera, pues ya sabiendo, pensando que es obvio que lo va a perdonar, ni siquiera dice amén. Y hay veces que se duerme. O sea, en él no tiene ningún temor ni nada. Tiene esa certeza en él. Y pues, y ronca pues en el sueño. O sea, tiene muy fácilmente pues esa paz en él. Por la verdad, ¿qué es esto? Esta es la gracia de Dios. Pero, queridos hermanos, ¿será que nosotros somos personas que estamos dentro de esa gracia? ¿Que nosotros verdaderamente damos gracias por esa gracia de Dios? Nosotros, yo les quiero preguntar a cada una de esas personas, ¿será que ustedes conocen ese valor de esa redención que nosotros hemos recibido? Pero la verdad es que el hombre, la verdad, no puede botar muy fácilmente qué es su arrogancia, que busca, que es oportunista, que es fácil para ellos recibir esa gracia, pues porque es para uno. Pero la verdad, ni siquiera dan gracias por esa derramación de sangre en la cual ellos recibieron. O ni siquiera pensaron qué es lo que el Señor sufrió en el cual dio. No tienen verdaderamente en sus corazones, pues la verdad, ese temor, esa reverencia delante de Dios. La verdad, hay muchas veces en el cual nosotros tratamos a Dios muy, pues, levemente. Y la verdad, yo he, pues, he sentido muchas cosas en estos días. Queridos hermanos, incluso el pecado tan pequeño termina con el castigo. Pero la verdad, queridos hermanos, esta es una realidad que todo el hombre está. Pero entonces si nosotros vemos, incluso si vemos en el primer pacto, ¿qué es lo que dice? Que también incluso es solamente el pecar en una sola vez, recibirá el castigo. Pero entonces las personas en el Nuevo Testamento, digamos al escuchar esto, cuando Pablo dijo, donde hay mucha más pecado, hay mucha más gracia. Pero entonces hay unas personas que al pensar en esto, podrá pensar, pues malinterpretar esa forma, esa palabra, pensando, ay, entonces ahora yo como he cometido muchos pecados, ay, está bien porque yo pues soy débil y pues obvio es obvio que yo peco, ¿no? El pensar en esto, pero queridos hermanos, el pensar de esta forma, como si fuera uno de antes, la verdad, caerá, tendrá que recibir ese castigo. ¿Qué nos dice en Romanos 6, 1, 2? ¿Qué es lo que decís? ¿Perseveramos en el pecado para que la abundancia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros ya que no vivimos dentro de ese pecado, ¿cómo nosotros queremos vivir dentro de él? E incluso en los pecados más pequeños tendremos que pagar. Y la verdad, si nosotros pensamos en los israelitas, nosotros podemos ver que los israelitas en toda su vida, la verdad, ellos constantemente pensaron en ese pecado y constantemente trataron de lavar sus pecados. Y la verdad de ellos persistieron en medio de estos sacrificios para verdad tener ese perdón. Porque ellos sabían de que en algún día iba a venir ese el Mesías, vendría el Cristo para poder quitar por completo ese pecado de ellos. Y la verdad de ellos sabiendo de que vendría aquel y ellos tomando ese efecto que en el futuro iba a tener, pues lo usaron desde antes a través de esos sacrificios. Y ellos incluso tenieron ese, pues esa paciencia y ellos percibieron en medio de todo esto. Queridos hermanos, el recibir la gracia, por favor, uno puede alegrarse, pero por favor no terminen solo con eso. Esto es solamente el 50%. En medio de todo esto tenemos que entender qué tan preciosa esta es esa gracia que Dios nos da a nosotros. Queridos hermanos, no debemos pues juzgarnos a cada uno de nosotros, pero queridos hermanos, ante todo tenemos que odiar al pecado. Y la verdad, nosotros tenemos que vivir dentro de esa gracia de Dios. Y la verdad, nosotros sin Cristo, la verdad, no podemos realizar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sin Cristo constantemente iremos a la muerte. ¿Por qué? No tiene ningún, nos constantemente nos está guiando a la muerte y no tiene ningún significado. Solamente al estar dentro de Cristo podemos ir a la vida eterna. Aleluya. Queridos hermanos, espero que nuestra vida de fe siempre pueda ser conectada con el arrepentimiento. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. En el pasado, los sumos sacerdotes, digamos, cuando traía pues el pecado de una persona o pues el pecado de todas las personas, ellos traían ese sacrificio pues en el lugar santísimo. Pero entonces, si las personas en ese momento, el pueblo esperaba desde afuera, ansiosos para que el sumo sacerdote saliera de ese lugar. Pero entonces, si el sumo sacerdote, si no saliera de ese, del lugar santísimo, entonces la verdad, él murió en ese momento. ¿Por qué? Porque no hubiera, podría ser porque él no entregó ese sacrificio apto, pues, agradable delante de Dios. Pero, sin embargo, si el sumo sacerdote se hubiera salido después de ese lugar santísimo, entonces él clamaría diciendo, ustedes ya son libres, ya han sido perdonados. Entonces el sumo sacerdote, el pueblo en ese momento tienen alivio dentro de sus corazones. Y dentro de sus corazones, como, el sumo sacerdote ha sido agradado delante de Dios. Si el sumo sacerdote hace bien su trabajo, nosotros también hemos hecho bien nuestro trabajo, porque así ha sido complacido por Dios. De él es lo mismo, queridos hermanos, es lo mismo. Vendrá un punto cuando Jesús vuelva de nuevo en esta tierra. Nosotros, de la misma forma como el sumo sacerdote entró en ese lugar, al lugar santísimo, de la misma forma Jesús subió al cielo y así para poder entregar ese sacrificio delante del Señor. Pero ahora nosotros estamos esperando para que ese sumo sacerdote vuelva a nosotros. Él tomó todas nuestras cosas y él entró a ese lugar santísimo. Pero la verdad, eso no ha terminado todo el trabajo, sino que él tiene que salir. Y nosotros, hasta ese momento que salga, nosotros esperaremos ansiosos para que él vuelva. Y la verdad, el Señor, nosotros tenemos que esperar y tener ese encuentro con el Señor. Y hasta ese día, la verdad, tenemos que esperar con toda ansiosos, con humildad, con gracia, odiando al pecado. Vamos a leer todos juntos Hebreos 9:27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que morirán una sola vez y después este es el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes puedan confesar su arrepentimiento y puedan triunfar en ellos. Espero que todos nosotros, y les ven en nombre de Jesús, que así sea. ¡Aleluya! Oremos en este momento. Dios, yo soy pecador. Padre, tu Hijo es mi salvación. Ten compasión de mí. Ten compasión de mí y de mi familia. Yo solamente dependo de Cristo, quien es tu Hijo. Por favor, ten compasión de mí. Ten compasión de mi familia. Y también ten compasión de nuestra iglesia y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos sostener. Vamos a orar todos juntos.